your time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see St. Annie, please tell her.
Como de Radio Vaticano, Paco Guzmán, un amigo, el que nunca me canso de abrazar.
Se nos murió Paco Guzmán después de una vida corta pero enorme. No tuvo tiempo de vivir la decepción ni el odio, esas pasiones tristes propias de resentidos. Tampoco le dio tiempo a descubrir toda la verdad, o quizás sí. Y por eso murió tan joven, que la verdad mata, tanto al menos como resucita.
Lo que Paco Guzmán buscó durante toda su vida de investigación era una verdad con mucho peligro. Fernando lo conoció en una asamblea del 15M defendiendo lo que él llamaba la libertad, libertad en la diversidad.
Paco Guzmán, con todo y ser muchas cosas, científico, disfrutador, políglota, temerario o filósofo, pudo ser muchas más, paraquedista o amante, correspondido, por ejemplo. Y no es que no tuviera ganas, pero divino al fin en defensor de los derechos de las personas diversas funcionales por necesidades del servicio. Él no quería, pero es tan lamentable el estado de la cuestión en este país, nuestra cuestión, que se tuvo que enredar con investigación en biotécnica y en derecho, cuando él había nacido para contar historias y para ligar, como buena adredista que era.
¿Y qué vamos a hacer con Paco hoy, además de llorarle?
Pues nada, vamos a cederle la palabra a Paco, que nos ha dejado testimonios para 1000 programas.
Asombrar como una estrella fugaz, o vivir cual perezoso planeta. No te dice Paco.
Paco es el asombro de una estrella fugaz en este mundo que compartimos, y nosotros vamos hoy con este programa de radio a prolongar su resplandor y a expandir su luz. Somos los adredistas del Kampf, de la Avenida de Alemania, y esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos en la emisora comunitaria de Coleganés. Nos vais a permitir que hoy os leamos cosas de Paco Guzmán, que no son exactamente cuentos, pero sí buena literatura.
I'm going back to New York City, I do believe I've had enough.
Cuando yo muera, quedará el deseo. No dice Paco.
El último deseo de Paco antes de morir fue consolarnos. Dejó escrito en su ordenador este panegírico para nosotros, para que lo leyésemos hoy en la radio. No lo escribió para que le conociéramos mejor. que le conocíamos de sobra y conocemos de lo que era capaz, sino para consolarnos, para recordarnos que vivió perfectamente, como él mismo decía, mi vida ha sido perfecta, les decía a sus padres. Y a nosotros nos dice lo que sigue, este para panegírico para desconsolados, para no volver a derramar lágrimas por alguien que, como él, supo aprovechar su vida. Y os lo vamos a leer entre todos los locutores del programa. Os lo advierto, para que no os perdáis, comienza Carmen.
Gracias por el honor. Son sus palabras. He visto y hecho cosas que jamás imaginaríais. Lo supe por vuestro asombro cada vez que os las contaba. He visto las nubes como algodones bajo mis pies sobre el valle del río Deva, en Cantabria. He bajado sin frenos en la silla a tumba abierta, como los ciclistas, un viejo puerto de la Sierra de Madrid, con la única convicción de que yo no era, de que yo y quien empujaba y derrapaba en las curvas éramos capaces de hacerlo. Teníamos solo 12 años.
En un sábado estival del 94, descubrí, cruzando el puente de Londres, que se hablaba más español que inglés, y he divisado una gaviota cruzar Times Square y perderse entre los edificios de Manhattan, como un sueño desesperado en busca de un puerto. He amado mucho, hasta querer morirme. Fijaos qué disparate. Y no tengo noticia de haber sido correspondido. Tan solo indicios, destellos confusos y algún que otro chasco. Finalmente, el acontecimiento no tuvo lugar. Queda pendiente para la próxima vida. Sin embargo, he practicado relaciones sexuales plenas, más de lo que la mayoría probablemente habría imaginado, y mucho, mucho menos de lo que me hubiera gustado en la vida. No lo comentaba casi nunca para evitar desaprobaciones inútiles e innecesarias, pero en esta lista de cosas por las que mi vida ha merecido la pena, el sexo no podía faltar.
Me he asomado a los misterios del cosmos. Aprendí que el universo es muy grande y la posibilidades infinitas, así que no desesperéis. Pero decir es hacer camino y nunca se puede retroceder aunque lo parezca. Podemos volver a un mismo tiempo y lugar, pero siempre pagaremos el precio y nunca seremos los mismos. Eso se llama entropía.
He recorrido los otoñales bosques de la cultura de papel, la historia, la literatura y la filosofía. Y he descubierto con regocijo que no todo está dicho. Me serví de muchos libros, aunque creo que pasé por más erudito de lo que era en realidad. La mayor parte de mi cultura provenía del cine y la televisión y de una impulsiva curiosidad por todo. Ningún libro o película me pudo dar más que algunos buenos indicios sobre quién era y por qué estaba aquí.
Practiqué la fonética desde el activismo y desde mi vida cotidiana, que es desde donde me mejor se puede hacer sin necesidad de adherirse al poder y al dinero para poner un granito de arena a eso de cambiar el mundo.
Ay, tú lo tienes claro, pero yo no. Porque alguno de los presentes que aunque aún no se ha enterado, esto es la despedida de un diverso funcional. Tuvo la fortuna de vivir como hice precisamente porque me permitieron aceptarme y vivir tal cual era. Podéis felicitar a mis padres, si os place. Sin duda, se lo merecen. Sin embargo, no olvidéis que no debieran de haber sido los únicos soportes durante la mayor parte de mi vida. Las administraciones públicas, ¿qué razón tienes? Deberían garantizar la no discriminación y la igualdad y la libertad de todos. Podría, poniendo a disposición de los necesarios recursos, incluida la asistencia personal. Joder, no todos somos Marichalar. Me voy con el gusto de haber experimentado la auténtica independencia.
Comencé varias veces a escribir mi propia autobiografía, ficcionada naturalmente, pero siempre había algo urgente que hacer y me distraía. Lamento que demasiadas veces lo urgente demoró lo importante y al final el libro quedó sin escribir y otras muchas cosas quedaron sin hacer. Lamento al fin dejaros, ahora que empezaba a dejar de tener miedo, que me desembarazaba de cautelas y obligaciones, que me permitía, a veces, presentarme ante quien fuera tal cual soy, sin ostentosas demostraciones de paciencia o resistencia y sin preocuparme demasiado por el futuro. Di pocos pasos por ese camino. Me habría gustado saber a dónde me habría conducido, seguramente a un lugar bonito y tranquilo de mi conciencia, a un lugar que todos deberíamos tener y compartir.
A todos aquellos y aquellas que atendieron a mis necesidades y me ayudaron para hacer todo lo anterior posible, tenéis toda mi gratitud. Y a todos los que compartisteis cualquier cosa conmigo, aunque fuese un desencuentro, se os agradece la oportunidad.
Desde vuestro recuento os quiero.
En cuanto el frío comenzó, en vez de encender una lumbre, meterse en cama prefirió, por la fuerza de la costumbre. Así no se puede vivir, pronto estaremos bajo cero, dijo el lirón, y al dormir arroncaré el invierno entero. Y como un leño se entregó al sueño, dispuesto a pasar a través de dos meses o tres, que no es muy largo como letargo. Mas si ese invierno es de interés, entonces si lo es, abría un ojo cada vez que en su barriga había un hueco, lo tapaba con una nuez o cualquier otro fruto seco. Pues si lo bueno del sopor es que en su estado no se piensa, se practica mucho mejor si está provista la despensa. ¡Qué vida! vida esta de la floresta. Mira por dónde al animal dormir le fue fatal, viniendo a mano para un pantano. Sufrió aquel bosque una brutal reforma forestal. Llegó un bulldozer o un tractor, dio tal meneo al domicilio del dormilón que en su estupor no pudo ni pedir auxilio, no pudo ni siquiera ver la ruina de su madriguera. Solo exclamó: ¡ay, qué joder! Si ya está aquí la primavera. Cayó la rama, cayó la cama, cayó el somier, cayó el colchón, aplastando al lirón. Y digo yo que quedarse roque durante toda una estación, aunque haga frío, es una exageración.
Perder el tiempo hoy es como la tierra, ni se siembra, ni se recoge, pero es imprescindible para a cosechar algún día, ¿no? Lo dice Paco.
La verdad, esa sombra furtiva, el viento sobre la mies, que no es el viento, que no es la mies, que sucede y no se puede atrapar, que escapa divertida entre murmullos de trigo, entre rumores de lo acontecido, lo dice Paco.
Estamos entresacando de entre las mil cosas que dejó dichas Paco. Me gusta especialmente eso de que perder el tiempo es una sementera. Me ha convencido. No hay como no hacer nada para que se escriban los versos más verdaderos. Y eso de la verdad como un murmullo de espigas es ya un verso en sí. Lo mismo. La filosofía del siglo XXI es lo que tiene, que ha descubierto que la verdad no es sino una cosquilla sobre la piel, pura creatividad. En esta filosofía militaba Paco. Os vamos a leer a continuación un artículo publicado por Paco Guzmán, él en Delimata, portal de éticas aplicadas. Lo tituló sobre la apropiación injustificada de la imagen de la silla de ruedas. Y dice así.
Es habitual que la Dirección General de Tráfico convoque a lesionados medulares para que den charlas en autoescuelas, a pie de calle o a pie de calle, sobre los peligros y consecuencias de una conducción imprudente. Siempre me pareció algo lúgubre, pero ahora ya me parece insultante. Ser la representación viva de la más terrible tragedia, la personificación del horror oculto tras la inconsecuencia de una actitud temeraria al volante, no debería ser plato de gusto para nadie. Y sin embargo, parece que lo es entre estos concienciados ciudadanos que prestan su imagen, es decir, su silla de ruedas, a la Guardia Civil en sus campañas de concienciación. Supongo que para ellos es una forma de encontrarle sentido a lo que consideran una tragedia. Me quedé así para poder mostrarles a los demás lo que les puede pasar. Y naturalmente lo que les puede pasar es lo que les ha pasado a ellos, por descontado. Tiene que ser muy, muy, muy malo. De veras es cierto, no les ocurre a las personas con lesión medular que además de utilizar silla de ruedas tienen deseos, ilusiones, proyectos de vida. No es cierto que muchos de ellos trabajan en la medida que les deja, que les dejan, tienen pareja, forman familias, viajan, etcétera.
Reducir toda la peripecia de una persona que ha adquirido una tetraplejia a una condena a la silla de ruedas por conducción imprudente es tan absurdo como reducir la crianza de los hijos a la cadena perpetua de noches de insomnio, llantos y rabietas. O sea, todo lo negativo que nos ocurra. Si educar a un hijo conlleva ciertas etapas y episodios no muy agradables, jamás se aíslan estos episodios de otros más agradables y reconfortantes. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la adquisición de una diversidad funcional? Pues porque la educación de los hijos es una experiencia conocida y asumida por casi todos tarde o temprano, directa o indirectamente, mientras que la diversidad funcional no es conocida ni asumida por casi nadie, a pesar de que a lo largo de la vida de cualquier persona es casi tan común de experimentar como la primera.
La adquisición de una adversidad funcional es, en este caso, originada por una lesión medular, no es plato de buen gusto para casi nadie. Supone al menos un periodo de transición desde las famosas formas de funcionar y de desenvolverse a los entornos habituales anteriores al accidente, en el trabajo, en las situaciones sociales, en la intimidad del hogar, etc. A otros modos de funcionamiento y desempeño en los mismos entornos en otros nuevos.
Esto implica periodos más o menos largos de habilitación, algo de orientación, técnicas y mucho sentido común a la hora de buscar un equilibrio entre el tiempo y el esfuerzo que se invierte en recuperar algunas capacidades y las inevitables denuncias que finalmente toca asumir.
De esto se ocupan entre tetrapléjicos de Toledo y en el Instituto Guttmann. Una vez superado este periodo de transición, toca salir al mundo. Resulta que no es fácil vivir en una silla de ruedas, que las renuncias no se limitaban a ciertas capacidades y funcionamientos del cuerpo, sino también incluyen renuncias a derechos humanos. Ciertamente, es una vida expuesta a multitud de injusticias y humillaciones por el mero hecho de funcionar diferente, de ser diferente. La más conocida es la negación del acceso del transporte del acceso y movilidad en edificios, entornos urbanos y medios de transporte, con la falta de apoyos técnicos y humanos para disfrutar de cualquier actividad en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Hablas como un libro. Y por último, y esta es la más insidiosa de las mortificaciones a las que se ve sometida cualquier persona con diversidad funcional, la de cargar con el cartel de tragedia. En este caso ejemplarizante, ya se sabe, por ser imprudente al volante, te cayó la condena. Y el paternalismo de quien busca poco más que ofrecer una imagen superficial de persona concienciada. Ahora estoy pensando en las campañas solidarias protagonizadas por los deportistas de élite u otro tipo de personalidades con niños con síndrome de Down. Mágicamente todas estas agresiones quedan ocultas detrás del velo negro de la tragedia. Este hado fatal que como manto tupido oculta excelentemente las desigualdades y injusticias sociales.
¿Son informados los conductores abordados en la carretera por esta extraña pareja de la Guardia Civil y lesionado medular de las desigualdades e injusticias a las que son sometidos desde que adquirieron la tetraplejia? Por lo menos sería una campaña de concienciación de derechos humanos novedosa. Disculpe, señor. No, no se preocupe. No vengo a decirle cómo debe conducir. Demasiado sabe lo importante que es ser prudente por su seguridad y la de los demás. Pero vengo a que me ayude a convencer a este agente de la autoridad de que haga cumplir mi denuncia contra el sistema público de transportes, que no está adaptado, contra los planes de urbanismo, que no contemplan la accesibilidad, contra los locales de ocio y discotecas a las que no puedo entrar, contra los bares cuyos cuartos de baño no puedo utilizar, y así hasta que se dieran cuenta de que la condena no es la silla de ruedas, sino vivir en una sociedad que excluye.
Viridiana en el convento. Viridiana en el convento hizo buñuelos de viento para el padre Nazarín. La bella moja el gaznate con un zumo de tomate, tomate de cal. Un badajo de campana un redoble de sotana, ladrido en andaluz. Cuando no se zurce un imen es porque se ensaya un crimen o se archiva la una cruz. El muerto no tiene cura, muerto no tiene cura. Sube la temperatura de un tranvía en libertad. Se despluma una gallina y se empluma y se extermina la buena sociedad. Un muslo encuentra al embriago, un muslo encuentra al embriago. El camino de Santiago deslizando por su pie. Nadie conserva la calma. Zapatazos en el alma, zapatea Luis Buñuel.
El mundo de las utopías está lleno de vacíos, a diferencia del mundo que nos impone los amos, que está lleno de contradicciones, nos dice Paco.
No se vive de la belleza ni de la excelencia. La gracia no perdura solo en el vestigio, la punzada solo la sé, y así permanecemos despiertos, lo dice Paco.
No creo en los paraísos perdidos y en de la infancia. No es una excepción. Me gusta más los paraísos posibles porque son futuro, lo dice Paco.
Las utopías son planes y todos los planes contienen interrogantes, pero cada vez más perfilamos sus planos. Cada vez más las utopías incluyen estudios de resistencia de materiales y topologías, en absoluto disolutas. Las utopías cada vez son más paraísos, y no paraísos futuros, sino el paraíso en el que ha vivido Paco, por ejemplo, el paraíso del vestigio, de la punzada y de la sed. Esto no lo dice Paco, pero es lo que yo deduzco de sus palabras. Paco escribió mucho sobre la dignidad del ser humano y sobre el derecho de todos, incluidos nosotros, sus hermanos, las personas diversas funcionales.
Pero cuando más daba era Diana Paco.
Vamos con otro artículo, también publicado en Dilemata, el portal de éticas aplicadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo tituló La puesta en escena de la diversidad funcional. Y va de eso. de cómo nos mostramos al público los toros sentados, o sea, los cojos.
Palabras de Paco. Comienzo. Una buena amiga, profesora del instituto, describe con mucho tino un ejemplo de cómo se construye y traduce la realidad de la diversidad funcional. A mi centro el otro día vinieron los de la Federación de Deportistas Paralímpicos y de nuevo se reprodujo el circo friki del mérito asociado a la discapacidad. Tuvimos también en el mismo lote la charla del deportista normal, que es arrollado por un coche y se ve relegado a estas olimpiadas de segunda. Total, para que los chavales lleguen a las siguientes conclusiones. Una, es cojo, pero puedes mantener una conversación con él como cualquiera. Dos, una vida echada a perder por un accidente de tráfico. ¡Qué putada! Tres, lo lejos que se puede mandar la bola de la bocha sin mover el antebrazo. Estos son los modelos que, en fin, seguimos transmitiendo. Hasta aquí las palabras de mí, de la amiga de Paco Guzmán, y continúa el autor. La puesta en escena determina en buena medida la impresión que se puede dejar, una realidad como la diversidad funcional en una audiencia novel. Si está dominada por el discurso de la superación personal, la diversidad funcional será considerada una barrera a superar, una carrera de obstáculos, una putada. En un principio puede serlo, pero la vida continúa y hace realidades coherentes de otras formas de ser en el mundo. En las presentaciones basadas en el mérito personal, no se habla de un esfuerzo denodado por volver a ser normal y de sus frutos o sucedáneos. Lo de otras formas de vivir y otros mundos posibles se queda en la caja de lo sobreentendido, pero lo no dicho.
Recuerdo ahora una cuña informativa de un canal autonómico en la que se describía la visita que realizaba un colegio a una residencia de atención a minusválidos físicos, financiada por el gobierno regional. Las conclusiones de los niños eran más o menos parecidas, además de contener un giro perverso. Ellos son como cualquiera de nosotros y aquí están porque los cuidan muy bien. ¿Por qué los niños comulgaban con semejante contradicción? Fácil, porque la primera parte del mensaje en realidad no había calado. Ellos en realidad no eran como aquellos niños. Es más, en aquella residencia llena de auxiliares de enfermería, medicación, megafonía en los pasillos y comidas bajas en sal, ellos eran lo más parecido a un enfermo que un niño, y cualquier adulto suele reconocer.
Otras veces significación es más improvisada, esta manito suele preguntar a sus adultos cuando me ven pasar en mi silla de de due dei decibe una discreta confirmación y una igualmente discreta y vehemente invitación a cambiar de tema.
Otros padres más honestos se cogen de hombros y confiesan que no lo saben, pero aunque contienen a los pequeños de hacer preguntas incómodas. Los valientes, bajo mi punto de vista, invitan a los chavales a preguntar sobre pretexto de la asumida naturalidad infantil, a que salga el sol por donde quiera.
La puesta en escena de la diversidad funcional provoca como mínimo perplejidad, cuando no un profundo rechazo arraigado a presuposiciones y juicios sobre lo que se considera una buena vida. En el caso de los niños, estos prejuicios hunden sus raíces en la tierra de sus vivencias y afectos. Y no se pueden cambiar de la noche a la mañana con una presentación superficial. Este fugaz contacto desconectado de todo lo más importante. De todo lo demás importante en la vida del niño, no hace más que reforzar la visión negativa que ya tenían por carecer de referentes a los que anclarlos en su propia existencia, en su propia experiencia. Pareciera que es necesario remontar esta desorientación con una puesta en escena apropiada y positiva. En unas cuantas ocasiones me dediqué a dar charlas en colegios sobre el movimiento de vida independiente en el contexto de la diversidad funcional. No era un discurso medicalizado, ni tampoco obsesionado con la normalidad, pero tampoco pude evitar sentirme expuesto en este caso por mí mismo, en una especie de escaparate para la ocasión. Una suerte de cojo hecho a sí mismo, al que observaban y escuchaban mientras se preguntaban qué podían tener en común con él. Aquel tampoco era el camino, al menos para mí.
La puesta en escena de la diversidad funcional, en el mejor de los casos, es improvisada, pero sobre todo asociada a un contexto que le dé sentido y proyección. Los niños pueden tener vecinos con diversidad funcional, familiares, amigos o enemigos. En la percepción del niño, la diversidad funcional tiene que estar en principio en un segundo plano, aunque salte a la vista, porque no afecta tanto a lo que se hace, sino al modo en el que se hace. Después, si la curiosidad y la implicación les lleva más lejos, pueden empezar a descubrir qué apoyos y arreglos son necesarios para que todos podamos disfrutar de las mismas cosas. Aparte de la familia, el principal lugar donde socializan los niños es en la escuela, por lo que tener un compañero o compañera con diversidad funcional en clase pone a disposición todas las posibilidades de aprendizaje y normalización de este hecho de la vida. En definitiva, el contacto con esta realidad tiene que ser lo más natural posible y lejos de artificiales escenificaciones.
La oveja negra de la familia mató al lorito con perejil. Destrozó el piano de tía Cecilia. Saltó la cerca, dejó el redil. La oveja negra ya se ha juntado a otras ovejas negras como él. Como no hay hierba fresca en el prado, comen coronas de laurel. Pero el laurel que es extraordinario de condimento para guisar, a palo seco por el contrario deja bastante que desear. La oveja negra cogió un buen día y se largó sin decir ni mu. Avergonzada sabe que huía porque encontraba pobre el menú. La oveja negra vendió su lana, asegurando que era astracán. El mercachifle, la gran fulana, se hizo más rico que el aracán. Y su familia toda se alegra al ver la gorda del buen comer. Y ella recuerda su lana negra que nunca más volverá a crecer. Y ella recuerda su lana negra que nunca más volverá a crecer.
La felicidad está en la felicidad es tan frágil como la mente que habita, lo dice Paco.
Los límites de los seres humanos subyacen en todas sus obras. ¿Qué es una catedral gótica, al fin y al cabo, sino el fútil intento de traer al cielo a la tierra? Lo dice Paco.
El monstruo autoritario que tenemos los demás, que tenemos en los demás, es en realidad el severo maestro que llevamos dentro. Y el inepto alumno al que sermonea es el tonto que reprocha en los demás, que reprocha en los demás, lo dice Paco.
El gesto se impone a la voz más poderosa. Cuando la voz ha dicho la última palabra, el gesto asesta la última puñalada, lo dice Paco.
Hay algo peor que reconocer la excelencia en otro sin más remedio que nadar en la propia mediocridad. Lo peor es sentir a Mozart dentro de uno pugnando para salir contra el mediocre Salieri que ocupa nuestro cuerpo, lo dice Paco.
Time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie.
Nos despedimos de vosotros, amigos oyentes, pero no de nuestro amigo Paco Guzmán, protagonista del programa de hoy. Paco, siempre estarás con nosotros, con tus amigos los adredistas. Esto ha sido todo por hoy. Podéis oírnos en los programas grabados. Los tenemos todos colgados en Ecoleganés. Son muchos y muy buenos. Los que preferáis leeros, nos encontraréis en nuestro blog Escribir Adrede.
Paco demostró que sí se puede. Y a él le dedico un poema que me inspiró mi amiga María Jesús Fuster. Se llama Los Talentos. Un cuatro denarios de un señor pretor noble a su siervo. Un noble judío a su siervo, para con el fin de invertirlos y sacarles buen rédito. A un segundo dio tres por darles rendimiento. A un tercero dio dos con similar intento. No sé, creo que ya no me acuerdo. Tal vez me contó eso el cura en algún evangelio. Mari Carmen, muévete, da voltereta, estate al gateo, estudia las matecas, eres un caso muy bueno. Eres un caso muy bueno, que estás floja en eso. Tengo mala base, no me gusta. Ese jarabe yo no lo quiero. Y gasalto de mata, volar de centro en centro. De centro en centro, sin objetivo cumplido y cierto. Saltamontes dormido y medio muerto. Estudiante, ¿qué es mejor? ¿Estudiante listo o estudiante constante y empollero? Así pasa en el sedentario mundo nuestro, que el peor afectado concentra más esfuerzo. Y el de menos obstáculos o el de mejor cuerpo físico no persiste y se rinde al primer intento. Y aun siendo esto muy injusto, muy injusto muy injusto y paradójico, así son las verdades del barquero. Para ti, Paco.
Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo, hoy dedicado a un amigo entrañable.
Yo soy César, y coincido con Carmen, que se puede, pero hay que querer. Besos a todos.
Hay quien se agarra al autoengaño como al único madero de un naufragio. Lo dice Paco. Soy Rubén, un vecino de Zarzaquemada que estudió en el mismo cole de Paco, haciendo hoy de Fernando. Un abrazo muy especial a los padres de Paco.
Y yo soy Iñaki, de nuevo al frente de este grupo de forajidos. Soy también afligido, aunque ni la pena ni nos callará, y gracias a Rubén por... Sí, pues gracias. Y a vosotros que nos oís, gracias a todos, besos.
Epitafio, quede con el escrito, Paco. Tranquilo, los de ella. De allá, ¿a dónde allá? Y yo, ahora no me moveré jamás. Dios me ya me conocéis, no me presento, besos.